Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del martes 4 de enero, Día Mundial de la Hipnosis.
La hipnosis es sugestión. La sugestión es simplemente la capacidad que tiene nuestra mente de aceptar algo que solamente estamos imaginando, algo que creemos, algo que vemos en nuestra mente. Y de pronto, nuestro cuerpo empieza a reaccionar físicamente a esa sugestión.
Pues este señor lo ha explicado muy bien. La hipnosis es un estado mental inducido que se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares que presuntamente nos hacen actuar de una determinada manera. Más allá del espectáculo, y aunque no es propiamente una terapia, la hipnosis tiene aplicación tanto en la psicología como en la medicina para controlar el dolor, el peso, las fobias, las adicciones y como apoyo en algunos trastornos como el síndrome del intestino irritable. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó mucho tanto en el campo de batalla como en los hospitales ante la falta de fármacos y también se aplicó para tratar los casos de neurosis de guerra. En la actualidad son muchos los personajes conocidos que han acudido a la hipnosis por diferentes motivos. La cantante Adele para controlar sus nervios ante la gala de los Oscars. Katy Perry para superar la ruptura con su pareja. Bill Murray para superar su alergia a los gatos. Kate Middleton para controlar las náuseas durante los embarazos. Y el grupo Coldplay para buscar nuevos sonidos para sus discos. El pasado 28 de diciembre, la ministra de Trabajo anunciaba el acuerdo al que habían llegado el gobierno con los agentes sociales para reformar la reforma del mercado laboral de 2018.
Quiero comenzar la intervención dando las gracias a los múltiples equipos técnicos y a las muchísimas personas que han trabajado para que hoy tengamos un nuevo marco laboral que va a cambiar la vida de la gente en nuestro país.
Bueno, pues hoy, una semana después, dicha reforma está a la espera de su convalidación en el Congreso de los Diputados, una tarea que no es sencilla porque son varios los grupos parlamentarios que se oponen a ella por razones diferentes. Pero hoy lo que nos interesa saber es cómo nos va a afectar si sale adelante, qué saldrá, ya veremos si con alguna modificación. Para ello hemos invitado a Rafael Espartero, que es vicesecretario general de organización de UGT, a que esté con nosotros y de paso analice las cifras del paro que acabamos de conocer.
Quédate un rato en mi tierra, verás qué lindo es mi pueblo. Bonito, todo me parece bonito.
Bueno, pues todo esto es lo que deben estar cantando los casi 50 habitantes de Puente Dei, provincia de Burgos. Y es que este municipio es el único que entra este año en la lista de los más bonitos de España. Así lo ha decidido la asociación que lleva ese nombre, el de los pueblos más bonitos de España, cuyo fundador, Francisco Mestre, nos va a contar, junto con el alcalde de Puente Dey, las razones por las que se ha tomado esta decisión.
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo?
Se parecen como un huevo a una castaña. Pero sin embargo hay una cosa que tienen en común tanto Lola Flores, que era la primera muy reconocible, como esta señora que canta, en fin, de aquella manera, y que es Yoko Ono. Las dos son protagonistas de sus propias docuseries y hoy lo van a ser también de nuestra sección Enganchados en Serie. Hay más cosas, ¿eh? Tenemos ecología de andar por casa, con buena planta. Hablaremos con Blanca Portillo y Juan Mayorga de la obra El discurso del silencio, en fin, que tenemos contenido suficiente para distraernos durante las tres próximas horas de radio. Y vamos ya con nuestra mini rueda de reconocimiento. Mini porque tenemos a medio equipo de vacaciones, otro medio, en fin, luchando contra el bicho. Pero aquí estamos todos, unos físicamente y otros, en fin, en intención.
Clara, en espíritu.
Clara Esteban está a medias. De los dos, como está entre el mundo terrenal y el
claro.
mundo celestial, pues
exacto.
ahí está, a media. ¿Qué santos celebramos hoy, Clara?
Pues hoy vamos a mirar al cielo. Y vemos a Santa Ángela de Foligno, una de las santas místicas más destacadas de la Edad Media. Era una joven muy rica, vivía en el lujo, era muy vanidosa, pero a los 35 años le pasó lo siguiente. Murieron muy seguidos su madre, su esposo y sus hijos, en un intervalo muy cortito de tiempo, y fue en ese momento en el que se refugió en la fe, se hizo franciscana y peregrinó a Asís. Tuvo una visión del propio San Francisco y, siguiendo su ejemplo, dio todas sus posesiones a los pobres. Ángela es un nombre que ya hemos tratado aquí, porque hay muchas santas que tienen este nombre, es de origen griego y significa la mensajera de Dios, y hay 96.852 en España. También vamos a fijarnos hoy en San Rigoberto de Reims, un monje benedictino que después llegó a abad del monasterio de San Pedro de Orbeis y por último a obispo de Reims en el año 698. Se educó en un ambiente muy religioso y se dice que era un gran amante de la castidad. También parece que de la oración y de la penitencia. Y lo que hay que destacar es que, siendo obispo, facilitó la construcción de la Catedral de Reims. Del germánico latinizado, este nombre, Rigoberto, significa rico, poderoso, y hay 643 en España.
Pues felicidades a todos ellos. Carmen Martín Tejeda, pongamos, como buena costumbre que es, un refrán a este martes.
En el mes de enero las noches son muy claras, el aire es muy cristalino y podemos ver a mucha distancia con gran nitidez. Contemplar la luna en este mes es un precioso espectáculo. Estas noches tan transparentes son indicio de heladas, pero el espectáculo visual compensa el frío. Por eso el refrán para hoy nos dice: no hay luna como la de enero, ni amor como el primero.
Bonito refrán, claro que sí. Vamos a ver si el tema que ha elegido hoy Sergio Martín Romo también es bonito.
Hoy, esas atracciones turísticas fuera de lo normal que te has encontrado haciendo turismo. Lo más raro que has visto en una visita guiada. Lo más raro que has visto recorriendo las calles de una gran ciudad o en un pueblo perdido. Horrores estéticos, monumentos feos o estatuas frikis en nuestro WhatsApp 628-091-117. Mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo.
Es una voz inconfundible, la de Mai Meneses, o Nena da Conte, dependiendo de quién lo quiera decir. Pasado 20 años prácticamente desde que fue la primera expulsada de OT y de ahí a la fama. Hoy Mai Meneses cumple 44 años.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
La nueva reforma laboral entra en vigor con este nuevo año. De hecho, entra en vigor el 31 de diciembre, aunque las empresas tienen un margen de 3 meses para adaptarse al nuevo modelo de contratación. Una reforma que, por cierto, también está pendiente de la convalidación, de su convalidación en el Congreso de los Diputados, donde hay varios grupos parlamentarios muy distintos entre sí que se oponen a esta reforma de la reforma de 2012 por diferentes motivos. Bueno, pues aprovechando que queremos saber ¿Cómo nos va a afectar esta reforma laboral en el caso de que salga adelante, que va a salir, como decía antes, ya veremos si con alguna modificación o no, y de que tenemos ya las cifras del paro que acabamos de conocer correspondientes al mes de diciembre? Hemos invitado a ella que esté con nosotros a Rafael Espartero, que es vicesecretario general, lo diré, de organización de UGT. Señor Espartero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, si le parece, vamos a empezar un poquito por el final, por los datos del paro. Ya sabemos que el paro ha bajado en 782.232 personas en 2021, que tenemos en estos momentos la cifra total de parados es de 3.105.905 personas y que se ha creado empleo, que hay 77.000 personas aproximadamente menos en el paro que el mes pasado. Me gustaría saber, en primer lugar, y ya es un poquito en general, ¿cuál es su opinión al respecto?
Hombre, nuestra opinión es una opinión positiva, en tanto en cuanto escuchar que cada mes las cifras del paro se reducen, pues son positivas. Si ya entramos a valorar, digamos, la letra pequeña del desempleo o del paro, ya hay signos preocupantes, ¿no? Fundamentalmente, saber si tiene que ver con el crecimiento del empleo, con una figura como es la del empleo precario estacional, o tiene que ver con un empleo que esté basado en los servicios o la industria. Desde ese punto de vista, estamos expectantes, pero es verdad que digamos, después de la crisis pandémica, la economía española y el empleo en España pues está recuperando todavía a nivel español a cifras superiores, bueno, cercanas a las superiores a la pandemia. No es así el caso de Madrid, donde las cifras son todavía están por debajo de las cifras, digamos, de empleo en la era antes de la pandemia.
Bueno, decía usted que hay que ver ahora un poquito, analizar ya detenidamente todos los detalles de estas cifras muy buenas que acabamos de conocer sobre el paro en nuestro país y saber, sobre todo, cuántos de esos nuevos contratos son temporales o no son temporales. Y precisamente la contratación temporal era uno de los caballos de batalla de la reforma laboral de 2012. ¿Cómo ha quedado este asunto?
Bueno, pues yo creo que justamente la reforma del mercado de contrataciones va a permitir, bajo nuestro punto de vista, que digamos se consoliden digamos empleos, que por tanto haya cada vez menos empleo precario y que fundamentalmente se mantenga la relación del trabajador con su empresa. Datos del mes de diciembre que se están planteando, sobre todo en los sectores de servicios, pero no solo, es que el número de contratos que se han planteado mayoritariamente son contratos temporales y en algunos casos decir que el 30% de los contratos son inferiores a 6 días. Con la reforma laboral lo que estamos planteando es que esa figura se plantee, en vez de un trabajador temporal, sean fijos discontinuos y por tanto mantengan una relación contractual con la empresa cada vez que sean llamados a trabajar. Y esa es una de las reformas del mercado de contratación que pueden posibilitar que las cifras de la temporalidad bajen y que, por tanto, se creen más contratos indefinidos.
Hay quien dice que esto de fijos discontinuos es una manera de llamar a los mismos caballos por distintos nombres.
Bueno, la diferencia es que hasta ahora una empresa podía contratar a cualquiera por 6 días. Sin embargo, ahora mismo lo que se mantiene es una acción contractual entre el trabajador y la empresa y, por tanto, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la situación de estacionalidad en la hostelería, ¿no? Baleares puede ser, digamos, la comunidad autónoma con más fijos discontinuos. Pero esa gente, esos trabajadores mantienen su relación contractual con la empresa y desde ese punto de vista trabajan 6 meses o 7 meses, vuelven a otras ocupaciones, pero al año siguiente está el efecto llamada y, por tanto, mantiene una acción contractual con la empresa. No van al desempleo y a la búsqueda de un nuevo empleo. Desde ese punto de vista, es cierto que tiene que ver con la temporalidad de los jornaleros en el campo. Es decir, hay temporeros que lo que nosotros planteamos es que mantengan una relación contractual con su empresa, con su empleador, y por tanto mantengan esa relación. Mientras que ahora lo que hay es que cada empresario contrata a quien quiere y como quiere, ¿no?
Bueno, en esta nueva reforma hay también un cambio en lo que se refiere a, digamos, al grado de importancia de los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales. ¿Cómo influye esto en el trabajador?
Hombre, fundamentalmente lo que planteamos es que se gana igualdad en la mesa de negociación. Hasta ahora, los convenios de empresa en muchos casos se firmaban ad hoc con un grupo de trabajadores, que podía ser desde el primo del empresario a quien sea, mientras que ahora, fundamentalmente, la referencia del convenio es el convenio sectorial, que se firma más o menos en pie de igualdad entre sindicatos y empresarios. desde ese punto de vista, digamos, se evita la presión en cada una de las empresas. Y, por tanto, se va a un convenio sectorial que es el que marca y el que obliga a todos los trabajadores y empresas de ese sector, ¿no?
Bueno, en estos tiempos de pandemia, señor Espartero, todos nos hemos familiarizado mucho con esa figura que son los ERTE. ¿Se contempla de alguna manera en esta nueva reforma?
Sí, sí, la figura del ERTE es una figura que se contempla, se ha desarrollado más su trabajo, se ha determinado qué tipo de ERTE es, digamos, en función de un factor de riesgo tipo COVID, pero fundamentalmente, digamos, la figura del ERTE detrás es una figura anterior a la reforma laboral, es una figura que viene de los años 90, es una figura que se ha usado de una manera importante, sobre todo en industrias de la automoción, sobre todo cuando había un exceso de producción, pero que con la pandemia ha demostrado su virtualidad. Desde ese punto de vista, lo que se ha conseguido que es, fundamentalmente, que el trabajador no salga de la unidad del trabajo, que no se rompa la relación contractual entre empresario y trabajadores, y que, por tanto, aunque haya vuelto o hasta un tiempo, digamos, en el desempleo, mantenía su contrato con la empresa y, por tanto, no se rompía ese factor psicológico de ruptura, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros creemos que la figura de ERTE, tanto para las empresas como para los trabajadores, han sido beneficiosas.
Bueno, Bueno, en toda negociación, bueno, pues la cosa consiste en intentar que las razones de cada uno de los miembros, en este caso de agentes sociales y gobierno, prevalezcan, pero al mismo tiempo también hay que ceder un poquito porque si no, no se llega a acuerdos. ¿A qué han renunciado ustedes los sindicatos?
Bueno, nosotros no hemos renunciado a nada. Lo que hemos dejado es, como siempre, es una lucha permanente y hemos pospuesto algunas de nuestras reivindicaciones, como por ejemplo la del despido colectivo o la de la autorización previa de los despidos. Nosotros entendemos que hay, como bien dices, nos dejamos pelos en la gatera en cualquier negociación porque lo que queríamos era un compromiso de todas las partes. Desde ese punto de vista, el acuerdo es satisfactorio, no renunciamos a nuestras demandas y esperamos una mejor oportunidad para conseguir lo que no hemos conseguido, porque además entendemos que no solo beneficia a los trabajadores, sino beneficia a la economía de este país.
¿Y qué quedó de aquella derogación absoluta que se pedía en principio, de aquella reforma laboral que acometió el Partido Popular en 2012?
Bueno, nosotros nunca hemos hablado de la derogación absoluta del partido de la reforma porque había leyes. O sea, si tú derogas algo, nos quedamos en el vacío. Nosotros siempre hemos planteado que lo que había que derogar son aquellas cosas que podían ser renovadas por otra, que no se quedaba en el vacío y fundamentalmente construir una nueva propuesta. Por ejemplo, para nosotros era vital el tema de la ultraactividad de los convenios, para nosotros era vital el tema de la prevalencia del convenio sectorial, y desde ese punto de vista, porque, digamos, si se derogaba no había nada, ¿no? Desde ese punto de vista lo que planteábamos era esa derogación de esas normas para que volviera al pasado y, por tanto, se recuperara la ultraactividad o se recuperara la vinculación del convenio sectorial. Como bien se ha dicho, nosotros el concepto de derogación tenía que ver con recuperar el equilibrio en las mesas de negociación. Para nosotros la base de cualquier actividad tiene que ser la negociación colectiva, y lo que pensamos que con esta reforma, digamos, de la reforma, lo que consigue es que estemos en pie de igualdad o estemos en mejores condiciones trabajadores y empresarios en las mesas de negociación, y por tanto sea ya la negociación colectiva la que determine la mejora en las condiciones de trabajo o la mejora en las condiciones retributivas.
Bueno, hace exactamente una semana, señor Espartero, la ministra de Trabajo anunciaba ese acuerdo al que habían llegado todas las partes, gobierno, sindicatos y patronal. Bueno, la reforma va adelante, pero todavía necesita de la convalidación en el Congreso, donde yo decía hace unos minutos que se va a encontrar con la oposición de diferentes partidos de muy diferentes colores y por muy diferentes razones que se van a oponer a que esta reforma siga adelante. Por un lado tenemos un partido tan grande como puede ser el Partido Popular, que se opone, pero por otro lado nos encontramos también con que hay dos territorios, Cataluña y el País Vasco, donde también se oponen, y entre las causas que ponen para oponerse o que aluden o que alegan para oponerse está que no han participado los sindicatos independentistas, que también quieren tener su voz y su voto y que no se sienten representados, por lo visto, ni por su sindicato UGT ni por Comisiones Obreras.
Bueno, en este país las negociaciones se plantean como se plantean. Quien tiene capacidad de negociación, y históricamente pues las negociaciones que tienen que ver con esto, tanto en el pasado, tanto en el tema de pensiones como en el tema de reformas que se han planteado en el pasado, se han planteado desde sindicatos de carácter estatal y confederal, porque los sindicatos de carácter nacionalista pues tienen su propio espacio de negociación, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, eso valdría para el País Vasco. No es el caso de, digo, donde tanto ELA como LAB son los sindicatos mayoritarios, no es el caso de Cataluña, donde no existe un sindicato nacionalista de carácter mayoritario. Es decir, los sindicatos nacionalistas se mueven más en ámbitos de la administración pública y en sectores muy minoritarios. Desde ese punto de vista, tanto UGT como Comisiones Obreras representan casi el 80% de los delegados que se eligen en Cataluña, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver también con una posición de política interna, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista esperamos convencer tanto a los vascos como a los catalanes o a los que representan al sector nacionalista vasco y catalán de las ventajas de este acuerdo y fundamentalmente plantear que es un avance, que no se ha conseguido todo, pero que es un avance. Y desde ese punto de vista, respetar los ámbitos del pacto me parece que es importante, ¿no? Es cierto que se tienen que convalidar los acuerdos en el Parlamento, pero es bueno reconocer que la democracia también existe más allá del Parlamento y que, por tanto, los acuerdos entre partes que son interesantes, como pueden ser empresarios, gobierno y patronal, es importante que los partidos políticos se acostumbren a cumplir, a respetarlas. No entiendo la posición del Partido Popular, más allá de una pataleta, porque ellos sí que plantearon una reforma sin contar con nadie, ni con la COE, ni con los sindicatos, ni con el arco parlamentario. En este caso, pues yo lo que le pido al Partido Popular es que en el peor de los casos se abstenga, porque entiendo que esto mejora tanto a los trabajadores como a las empresas y, por tanto, mejora la economía de este país y que deje la lucha partidaria para otras cosas.
Por lo que se refiere ustedes a los sindicatos, esta reforma nace con vocación de quedarse, le digo, porque ha hablado usted de avance. No sé si una vez que esto ya se ponga en marcha, van a emprender ustedes una lucha para conseguir esos pelos que se han quedado a la gatera que usted mencionaba hace unos minutos.
No, fundamentalmente lo que plantea la reforma es poner en pie de igualdad los derechos de los trabajadores y los derechos de los empresarios. La reforma laboral que se planteó en el 2012 lo que dejó fue, fundamentalmente, se cargó la negociación colectiva. Desde ese punto de vista, nosotros, como tenemos confianza en el diálogo social, tenemos confianza en la negociación colectiva, lo que planteamos es que esto vertebra en pie de igualdad las partes, tanto la parte empresarial como la parte sindical. Desde ese punto de vista, es como producto de la negociación colectiva, donde se tendrá en cuenta la empresa o el sector, las situaciones de cada una de las partes, donde se podrán avanzar en derechos que, al final, si avanzamos en derechos para los trabajadores, avanzamos en derechos para la sociedad. Si tenemos trabajadores mejor retribuidos y mejor formados, va a ganar el trabajador, pero va a ganar la empresa y va a ganar la sociedad, porque habrá mayor capacidad de consumo y habrá mayor capacidad de compra. Desde ese punto de vista, entendemos que si se enriquecen a los trabajadores, también se enriquece a la sociedad.
Mire, pues ahora que habla usted de enriquecer a los trabajadores, estamos hablando de cosas buenas, quiero decir, hasta ahora de ese acuerdo al que han llegado ustedes sobre la reforma laboral, sobre esa baja de las cifras del paro, pero este año 2022 empieza con algunas cosas negativas, por ejemplo, con una inflación que está por las nubes. El IPC se ha disparado al 6,7%. Los salarios no van a llegar ni muchísimo menos a esa cantidad. Creo que los mejores van a llegar como mucho al 3% en algunos casos y en la mayoría se va a quedar en el 1 y pico%. ¿Qué hacemos en esta situación?
Bueno, primero hay un elemento que tiene que ver si es coyuntural o es permanente la subida de la inflación. Desde ese punto de vista, nosotros por eso planteamos el derecho a la negociación colectiva, las cláusulas de revisión para garantizar como mínimo el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Vamos a ver primero cómo se acometen propuestas, tanto desde el Gobierno de España como desde la Unión Europea, toda vez que el precio de la electricidad está regulado por normativa europea. Lo que habrá que plantearse es si se ponen los intereses de los ciudadanos o los intereses de las empresas oligopólicas, porque no podemos olvidar que la energía en este país y en Europa está fundamentalmente en manos de oligopolios. Desde ese punto de vista, lo que nosotros exigimos a la Unión Europea es que entren, toda vez que no hay economía libre de mercado en el mercado de la electricidad, que entren, que regulen y que hagan que el precio de la energía tenga que ver con los costes reales y no con hechos que tienen que ver con un juego de casino para calcular los precios. Desde ese punto de vista, exigimos al Gobierno y a la Unión Europea participación en el tema de regulación de los precios de la energía, toda vez que es un mercado oligopólico, y fundamentalmente lo que planteamos con esta reforma es que se puedan dar las condiciones para que los trabajadores puedan negociar la recuperación del poder adquisitivo. Vamos a ver si esta es una subida, un IPC que tiene que ver con la con la coyuntural, o sí, y si no, habrá que tomar medidas en la idea de recuperación de poder adquisitivo, porque lo que no se puede hacer es que el precio de la energía esté tocando a otros sectores y, por tanto, la inflación se convierta en algo permanente, ¿no?
Claro, es que al final el precio de la energía influye en todo, en la cesta de la compra, sin más lejos.
Efectivamente, por eso lo que pedimos al Gobierno y a la Unión Europea fundamentalmente es que sean valientes en la toma de decisiones.
Bueno, pues veremos a ver cómo queda todo esto, porque lo que sí está, parece que está muy claro, y esto ocurre siempre, señores partidos, haya reforma o no haya reforma, es que a la hora de la verdad la vida sube mucho más que los salarios y ahí nos encontramos todos, ¿no? Con que cada mes de enero nos encontramos con que a la hora de la verdad ganamos un poquito menos de lo que vamos ganando. Desde luego, sí, el IPC general de todo el año, esperemos que no se queden estas cifras en el 6,7%, pero lo que está clarísimo es que los salarios al final nunca suben al mismo ritmo que los precios.
Bueno, esa es una de las demandas que hemos planteado con el tema de la defensa de la reforma laboral. Unos sindicatos que tengan menos capacidad o unos trabajadores que tengan menos capacidad de negociación tienen menos herramientas para exigir su subida salarial. Desde ese punto de vista, esperamos y pensamos que este 2022 pues, puede ser el año de la recuperación y, por tanto, no solo desde el punto de vista salarial. Entendemos que debe ser también un año para garantizar empleos de calidad, un año basado fundamentalmente en empleos vinculados a la industria y a los servicios públicos y no en empleos basados en servicios poco formados, poco cualificados y que en un momento de crisis son los que caen. Desde ese punto de vista, no solo apostamos por una recuperación de derechos laborales o derechos retributivos, sino fundamentalmente por cambiar el concepto de producción en este país y fundamentalmente potenciar, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, potenciar la industria como un elemento que estabiliza y que hace crecer tanto salarios como riqueza.
Me quedaba un punto por comentar de esta reforma laboral, que es los contratos de formación, ¿cómo quedan finalmente?
Bueno, fundamentalmente lo que se está planteando en el tema de la formación es que puedan, fundamentalmente vinculados a formación reglada, incluso se está planteando todo el trabajo de formación dual. Y fundamentalmente lo que se está hablando es unificar todos los criterios de formación y que fundamentalmente vinculen al trabajador con la empresa. Eso es un poco va en esa dirección, pero bueno, vamos a ver cómo se va aplicando en la norma, porque es uno de los temas en los que estamos más atentos a su a que se hagan adecuadamente, ¿no? Porque fundamentalmente no queremos que por la vía de la formación lo que se haga es sustituir trabajadores, un trabajador por un contrato de formación. Desde ese punto de vista entendemos que el contrato de formación es un elemento añadido y vamos a ver si somos capaces de perseguir que los contratos de formación se hagan de acuerdo a lo que está pactado, ¿no?
Bueno, una de las funciones, yo creo que la principal que tienen los sindicatos, además de luchar por los derechos de los trabajadores, controlar también que esos derechos se cumplan. Venimos de una época, estamos todavía en una época muy muy complicada a cuenta del coronavirus. El tema de las bajas, de los despidos, del teletrabajo, si es obligatorio o no, si las empresas están obligando o no a teletrabajar. ¿Todo eso cómo se está llevando? ¿Estamos bien? Quiero decir, ¿se están cumpliendo las normas o hay mucho desmán por ahí encubierto?
Bueno, vamos a ver. Fundamentalmente, donde tenemos comités de prevención de riesgos laborales, esa es la herramienta que estamos utilizando. Pero es verdad que en este país el 80% de los trabajadores, entre el 75 y el 80%, trabajan en empresas pequeñas, donde la capacidad de llegar es más difícil. Pero fundamentalmente, yo creo que hay una gran conciencia desde el punto de vista de utilizar las medidas de seguridad, tanto el tema de espacios, mascarillas y prevención y geles, pero el teletrabajo se puede fundamentalmente prestar desde las empresas de servicios, ¿no? Desde ese punto de vista, en la construcción o en la industria es mucho más difícil el teletrabajo, pero en líneas generales yo creo que se está respondiendo con cierto éxito en el control de la pandemia. Es verdad que esta pandemia pues es muy difícil de parar, pero bueno, desde ese punto de vista creo que en las empresas también se están cumpliendo, digamos, o por lo menos en las empresas donde tenemos comités de prevención de riesgos laborales, se está haciendo un seguimiento adecuado de las normas anti-COVID.
Bueno, pues en fin, tendremos que esperar a ver qué es lo que nos depara este año 2022. Llevamos solo 4 días, ni 4 días completo, 3 días y un poquito de año. Veremos a ver cómo queda el tema de la inflación, que nos preocupa mucho, el tema de los precios, sobre todo de la energía, que yo creo que nos preocupa más. Veremos a ver si cómo va esa convalidación en el Congreso de los Diputados de esta reforma laboral y qué beneficios traen finalmente cuando hagamos balance de aquí a 12 meses ha traído para todos. todos los sectores y para todo el grupo de trabajadores de este país. Rafael Espartero, vicesecretario general de Organización de UGT, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tenga un feliz 2022.
Igualmente para ustedes. Gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado, comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Han comenzado las obras de ampliación de la línea 3 de metro. El nuevo tramo va a unir Villaverde Alto con el Casar y Metro Sur. Es una conexión que los vecinos de Villaverde y de Getafe venían reclamando. La nueva estación va a contar con dos líneas de metro, una de cercanías y también con conexión con varias líneas de autobús. Bueno, controlando que se comiencen bien en tiempo y forma esas obras, está nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, buenos días. ¿Dónde estás exactamente?
Muy buenas. Pues aquí en Getafe, en el barrio del Casar y en esta estación de El Casar, entre Los Molinos y entre este barrio, como estamos diciendo. Bueno, tengo aquí a varias personas, son usuarias de este servicio, que esperan con muchas ganas que las obras se inicien, que acaben y que puedan disfrutar de esta estación del Casar, que va a unir tanto Cercanía Renfe como Metro de Madrid y como Metro Sur. Señora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entiendo que está deseando, ¿verdad?, que comiencen las obras y contar con este nuevo servicio aquí en el barrio.
Pues sí, cuanto antes comiencen, pues muchísimo mejor para todos los vecinos.
Llevaban mucho tiempo esperando esto, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
Bueno, que muchísimas gracias. No la entretengo, que veo que ya se tiene que ir.
Muchas gracias.
Venga, Eli, y también tengo aquí a un joven. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A punto de coger el metro.
Sí, la verdad es que sí.
Y entiendo que, bueno, pues contento por que las obras se van a iniciar ya mismo. Y esta parada del Casar va a contar no solamente con cercanías y también con Metro Sur, sino que además será una parada de Metro de Madrid, al igual que, por ejemplo, en Puerta del Sur. ¿Qué te parece todo esto?
Pues me parece fantástico, porque es verdad que Puerta del Sur hacía un poco de cuello de botella, porque te tocaba coger el metro, estuvieras donde estuvieras de Metro Sur, e ir hasta Puerta del Sur, y luego de Puerta del Sur pues te tocaba ir a lo mejor a Príncipe Pío y otras tantas paradas. Entonces, que ahora tenga otra conexión Metro Sur y que no tenga solamente ese cuello de botella, pues es fantástico. Y sobre todo que también conecta con Villaverde, que está un poco olvidado, y te puedes plantar en el metro pues mucho antes que teniendo que dar toda la vuelta a Metro Sur, vaya.
Bueno, y entiendo que os pongan, que unan también a esta estación que ya tenéis aquí en este barrio. Bueno, yo entiendo que tú vives aquí en Los Molinos.
Sí, sí, sí. Soy de Los Molinos de no hace mucho, pero sí, es un barrio muy grande y la verdad es que ahora tenga esta polivalencia de contar con cercanías y con metro, la verdad es que enriquece el barrio y sobre todo te da más alternativas de movilidad, porque es verdad que estamos aquí un poco encerradillos entre carretera, entre polígono y tal, y es verdad que ahora tengamos otra salida más, pues enriquece bastante el barrio y eso me alegra bastante.
Enriquece bastante el barrio y yo entiendo que igual bueno, también este barrio, que es de nueva creación, no es muy antiguo. Yo creo que estos edificios no tendrán una antigüedad más allá de 7, 8, 9 años incluso.
Eso es, el mío tiene unos 6 años, es un barrio muy nuevo, muy joven. Y la verdad es que viene también bastante bien, porque el tema de los pisos, que estábamos aquí un poco sueltos, que hace tiempo no había ni colegio, ahora que ya empieza a haber bastante más servicios, la casa también coge más valor. O sea que eso también, por mi parte, fantástico también, vaya.
Bueno, que muchísimas gracias por haberte parado ante los micrófonos de Onda Madrid.
A ti, muchas gracias.
Mil gracias, buen día.
Buen día.
Y una señora que tengo aquí, señora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba escuchando a este joven con mucha atención y además yo le voy a dar más información. Por ejemplo, si le digo que además en esta parada del Casar también va a haber, por ejemplo, una superficie para que aparquen más de 500 vehículos y que ese será un servicio gratuito para quienes utilicen el transporte público. Y si le digo también que va a haber un servicio de taxi, de bicicletas y patinetes eléctricos de alquiler y plazas para la recarga de vehículos eléctricos, bueno, ¿qué le parece a usted todo eso?
A mí me parece fenomenal. Además es que son cosas habituales que utilizamos todo el mundo y ya no solamente la gente mayor que vamos a trabajar, sino las ventajas para la gente joven, ver todos los servicios que hay. Y ahora casi toda la gente joven va en monopatín o casi todo el mundo tiene su coche eléctrico. Entonces, si todos esos servicios son gratuitos, pues muchísimo mejor, porque para la gente mayor, bueno, pero para la gente joven que no tiene un poder adquisitivo grande, pues todo eso son beneficios, y todo lo que sea beneficios para la gente que viene detrás, pues muchísimo mejor.
Señora, que encantados de haberla tenido aquí ante los micrófonos de Onda Madrid. Muchísimas gracias y que pase muy buen día.
De nada, a usted. Muchas gracias.
Bueno, Eli, ya lo estamos oyendo, que en cuestión de nada las máquinas van a comenzar con el movimiento de tierras, como decimos, para que esta estación del Casar cuente, además de con el servicio del Metro Sur y con el servicio de cercanía Renfe, también que cuente con una parada que enlazará directamente con el Metro de Madrid.
Pues nada, nada, Ángeles, tú controla, que empiecen bien las obras. Bueno, y este nuevo año tenemos, como no, nuestra sección Como Una Planta. Va a continuar con nosotros Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, para que podamos seguir cuidando nuestras plantitas, arbustitos, arbolitos y sobre todo para que podamos seguir, bueno, pues disipando esas dudas que siempre nos surgen cuando hablamos de las plantas, que no hay que olvidar que son seres vivos y que por lo tanto requieren cada una de ellas unos cuidados muy específicos. Pedro, muy buenos días, feliz año.
Muy buenos días, igualmente para todos vosotros, compañeros y oyentes de Onda Madrid. A mí me gusta más la palabra atalantar, atalantar a nuestras plantas y a nuestros seres vivos que tenemos en nuestra casa o a nuestro alrededor.
Ah, mira, pues me la voy a apuntar para utilizarla de vez en cuando contigo. Bueno, Pedro, seguimos con nuestras costumbres, empezamos disipando dudas.
Vamos a intentarlo.
Venga, perfecto. Pues tenemos un montón de preguntas que nos han ido llegando durante estos días de vacaciones y porque la gente hoy cada vez está más preocupada por sus plantitas, como debe ser.
Pues intentaremos estar a la altura. Vamos a por ello.
Mira, son Soles desde Fuenlabrada. Nos dice, tengo un acuario y me gustaría poner alguna planta acuática. ¿Cuál me recomiendas y cómo hay que cuidarlas?
Bueno, Sonsoles, habría que saber cómo es tu acuario, si es muy grande, si no es muy grande, si ya lo tienes con pececillos. Y sabiendo eso, pues te recomendaría un tipo de planta u otra, aunque las plantas de acuario suelen ser pequeñas, pero si eres neófita, si eres iniciada en el o no iniciada en el mundo de los acuarios, te diría que empezaras por las más sencillas, que te fueses a la cola de zorro, a las llamadas linópilas, o a los helechos de Java, que son plantas sencillas de cultivar, que las pones siempre, no las pongas nunca en el centro del acuario, porque a los pececillos les gusta meterse entre ellas, y se observa y se disfruta mejor, o parece más naturaleza si la pones en un extremo, en un lateral, en una parte trasera del acuario, dependiendo de las dimensiones de ese acuario, ¿no? Son plantas que apenas consumen CO2, y que si ya le tienes instalado y con agua, pues tienes que aprender a manejar los abonos comprimidos, que son los que vienen, porque claro, son seres vivos y necesitan abonarse. Entonces, cuando pongas una de estas plantas, que seguramente te lo van a recomendar en los lugares de mantenimiento de los acuarios, tienes que tener a mano abonos comprimidos. Si vas a hacer un acuario desde el inicio, no hace falta este abono comprimido, que es un pelín más caro que un abono convencional. Las abonas al principio, de vez en cuando tendrás que esquejar o cortar, porque van creciendo, y esos esquejes los puedes reutilizar y también tendrás que abonar periódicamente, dependiendo, ya te digo, de las dimensiones de tu acuario y del número de plantas. Puedes iniciarte con estas, luego te puedes ir complicando, ¿no?, con alguna más, ya te digo, dependiendo de la densidad o de las dimensiones de tu acuario. Entonces, prueba con estas y nos vas diciendo y nos mandas alguna foto, a ser posible.
Muy bien. Patricia Valgrano, pero directamente, ¿cómo Venga. Puedo plantar un boniato? Me encanta.
Bueno, ahora no es la época, para ponerla en exterior, no es la época de poner boniatos, que normalmente nos vamos a primavera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, requiere una tierra, si lo hacemos en primavera, requiere una tierra previamente abonada, y sueltecita, que esté ligera, o sea, labrada, que no tengamos ahí, por ejemplo, un huerto con la tierra muy dura, que no es lo normal, porque siempre la vamos labrando. Y vamos, aquí pongo yo unos boniatos. No, pues quiere que la tierra esté labrada y cultivada. Que lo queremos poner en una maceta, ojo, que la maceta sea importante, que sea como mínimo de unos 30 o más centímetros de diámetro para que se desarrolle bien el boniato. Entonces, si lo queremos tener ahora en casa, lo podemos tener en agua. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues utilizamos un frasco, como hacíamos con los aguacates, los huesos de los aguacates. Utilizamos un frasco, un tarro reciclado, puede ser en forma de embudo o no. Entonces, si es cilíndrico y liso, pues lo que hacemos es que utilizamos los palitos de trinchar la verdura o la carne, de hacer las brochetas, o si no, si tenemos palillos pequeños resistentes, ponemos varios, pinchados como a la mitad del boniato, el rellenamos de agua que toque su base, su superficie, el boniato, e iremos viendo cómo genera raicillas. Entonces, eso también es una observación. El boniato es una planta rastrera, luego crece mucho. La podemos utilizar incluso de planta colgante en estas cestas que a veces utilizamos para poder suministrar plantas colgantes en un determinado ámbito, ¿no? Entonces, estas son las opciones. Si lo quieres tener en casa, tienes el fruto y el tubérculo y lo pones en ese cuenco, en ese cilindro en base de cristal, en un vaso si no tenemos un tarro. Y si te quieres ya, si tienes más terreno, pues ya en el exterior tienes que esperarte a abril o mayo aproximadamente.
Bueno, Adrián dice: hola Pedro, estoy buscando para poner en mi apartamento plantas para espantar a los mosquitos. ¿Algún consejo? Vivo en Carabanchel. No les tendrá mucho que ver Carabanchel con los mosquitos o no. Pero ¿qué plantas podemos poner?
A ver, hay una serie de plantas que a los mosquitos no les gustan, ¿no? Ya nos enseñaron los árabes que alrededor de los huertos ponían plantas aromáticas. Claro, en un interior de una casa requiere mucho espacio, mucha luminosidad o tener salones o espacios muy grandes. Entonces, yo le diría que empezara, por ejemplo, ahora que van bien y que te sirven para dos cosas, que empezaras con la albahaca, que tengas plantitas de albahaca cerca de esas plantas que pueden tener mosquitos, porque ahuyentan, si no a todos, a una gran parte de los mosquitos. O sea, las aromáticas te van a ir bien para ahuyentarlos, pero empieza por la albahaca, algunas culinarias que te pueden ir bien, algo de hierbabuena que también viene bien, y encima te vienen bien para poder cocinar en un momento determinado o condimentar alguno de los platos que hagas o que hagáis en casa, ¿no? Entonces empieza con esta, con albahaca y con hierbabuena, alguna melisa puedes poner, pero tampoco muchas más, dependiendo, ya te digo, del espacio que tengas. Si tienes un enorme salón, pues yo te diría, vamos a poner una jardinera con un abanico de plantas aromáticas. Pero si nos mandas también un espacio, un croquis o una fotillo de cómo tienes tu vivienda donde lo quieres poner, pues te orientaríamos mal. También lo puedes poner en un baño, ¿eh? Si tienes un baño luminoso, puedes poner una planta de albahaca perfectamente. Si tienes más espacio ya, te diría que pusieras una capuchina, que viene muy bien y además crece muy rápido y vas viendo o vais viendo en el hogar cómo va desarrollándose esta planta. Pero empezaría con esas 3-4 variedades, dependiendo también del espacio que tenga.
Sandra nos dice: me han regalado una planta de laurel, pero no sé cómo se cuida.
Bueno, pues Sandra, el laurel, la planta de laurel es una planta de exterior. ¿La podemos tener dentro? A medias, porque las altas temperaturas no le van a gustar. Incluso algunas hojas se te van a arrugar, van a empezar a posiblemente aparecer algunas enfermedades debido a lo incómoda que va a estar. No se te va a morir, pero va a empezar a pasarlo mal. Entonces es una planta de exterior. Si no tienes espacio en un exterior, en un solado, porque en un alféizar va a crecer mucho y va a pesar mucho y puede ser un riesgo peligroso de seguridad ciudadana. Si tienes un patio o una terraza, pues sí, te diría, si tienes un tiesto grande, porque tiene una raíz pivotante muy importante, se hace muy poderosa. De hecho, cuando vamos a trasplantar un laurel, nos cuesta porque está muy agarrada al suelo con sus raíces muy pivotantes hacia abajo y entonces tenemos que hacer un enorme cepillón. Entonces te diría que si tienes una maceta importante, grande, porque va a necesitar espacio, y te recomendaría que lo dejes crecer o aleatoriamente, que se va a desarrollar una rama para cada lado, o si tienes menos espacio, que lo mantengas cilíndricamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues pinzando sus hojas o sus ramas que se pasan de ese espacio o de ese diámetro de ese tiesto que donde le tienes ubicado. O sea, si lo haces cilíndricamente tampoco está mal. Haces una forma topiaria, que es lo que llamamos cuando recortamos las plantas, pero no va a competir con otras que puedas tener en el lugar donde lo tengas. Y si tienes espacio, pues nada, déjalo crecer alegremente. Si tienes mucho espacio o jardín, pues déjalo crecer alegremente y le vas quitando las ramas que vayas a reutilizar, tanto para cocinar como para hacer ambientadores.
Antonia dice, hola Pedro, me gustaría conocer cómo se seca la lavanda para poder utilizarla después en bolsitas para aromatizar los armarios.
Pues mira, cortamos. Ahora no tienen flor, muy pocas lavandas tendrán flor, salvo que la tengamos en un sitio muy cálido o muy protegido. Cuando se ha terminado la flor, hemos cortado esa flor antes de que termine de abrir, hacemos ramilletes. También lo podemos hacer con la planta, con la masa verde de la planta, es decir, con los tallos que, si aún no los hemos recortado, pues esos tallos que recortamos para mantener joven a esa planta, que hay que hacerlo al mínimo dos veces al año, esos tallos, que podemos hacer tanto esquejes como paquetes para luego meter en bolsas, como dice nuestra oyente, Antonia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cortamos tallos largos de masa verde para mantener joven esa planta. ¿Qué largo cortamos? Depende de lo adulta o del volumen que tenga, pero unos 10, 15, 20 centímetros, dependiendo de lo leñosa que esté, para evitar eso, que se haga más leñosa. Pues esos tallos que hemos cortado, hacemos unos manojos, los atamos con una cuerdecilla, puede ser de esta plastificada o un trozo de cuerda que tengamos en casa, y lo guardamos en un sitio, lo colgamos boca abajo, a la inversa del crecimiento que ha tenido ese tallo, o la flor cuando tengamos flor, y lo tenemos en un sitio semioscuro o más o menos oscuro durante una semana o 10 días, boca abajo, para que termine de secarse y no se deshoje muy rápidamente. Luego, una vez transcurrido ese tiempo, pues hacemos paquetitos en bolsas de tela, porque perfuma los cajones, los armarios, y además ayuda a repeler tanto esto como las hojas de laurel, la posible polilla que pueda venir a nuestros armarios o nuestros cajones.
Muy bien. Mira, nos entra una consulta. Me encanta. Dime. María Luisa dice, hola Pedro, Papá Noel me ha traído una bolsa preciosa de bulbos de tulipán. Pero qué siempre bien. Que tengo bulbos me encuentro con el mismo problema.
¿Cómo
se planta? ¿Con el pico para arriba o con el pico para abajo?
El pico lo usamos para hacer el hoyo, pero bueno, aprovechando la metáfora. Bien, a ver.
Sí, verdad que tienen forma como de lágrima, ¿no? Los bulbos. Sí, pues es, bueno, la lágrima, como cae una lágrima o al revés.
Siempre hacia arriba, un truco. ¿A qué profundidad? En tierra sueltecita, en muy rica en nutrientes, el doble del diámetro de ese bulbo. Esa es la profundidad más o menos estándar. La separación, pues una cuarta con tu mano. Si es una mano muy pequeñita, pues un poquito más de una cuarta, para que no compitan. Como ya los bulbos los solemos poner en noviembre, para que te florezca en primavera, podemos hacer algo. Y es meter la mitad de la bolsa de los bulbos en el frigorífico una semana y plantarlos todos el mismo día, si queremos, o espaciar la plantación 3-4 días para que tengamos una floración escalonada. Lo de meterlos en la nevera, en el frigorífico, perdón, es para acelerar un poquito el proceso de floración, que dice, para adelantar ese retraso que llevamos de un par de meses, adelantar un poquito ese proceso de germinación, y eso hace pues que tengas una primavera, un inicio de primavera, pues con estos bulbos.
Entiendo que es en la nevera, no en el congelador.
No, vale. Frigorífico,
pero en el frigorífico.
En la parte del frigorífico, no en la parte del...
Vale, ahí... y lo plantamos como una lágrima, ¿no? La parte ancha hacia abajo y la estrechita hacia arriba.
Exactamente, tú dices que la lágrima natural cae, pues aquí la gravedad es hacia arriba, o sea, que la puntita hacia arriba.
Vale, pues sí, había alguna duda. Bueno, hoy querías hablarnos de una planta que es la zamioculcas, que es una cosa muy rara, lo que pasa es que no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero por lo menos haznos un apuntito.
Pues mira, como hemos estado hablando algunas semanas atrás de, para iniciados, qué plantas tener, pues también voy buscando plantas resistentes. Esta planta que proviene de Sudáfrica. Es una planta que crece de forma aleatoria, de forma salvaje, una rama hacia un lado, hacia otra, que tiene hoja persistente muy brillante y que tiene muy poco mantenimiento y apenas tiene enemigos, que es decir, no tiene enfermedades muy dañinas que pueda haber habitualmente, ¿no? Y que crece, es lenta, pero que crece y se desarrolla o en lugares semioscuros o en lugares muy luminosos. Cuanto más luminoso, más brillante va a ser esa hoja, que parece carnosa, pero no lo es, y que recomiendo para los iniciados. Es decir, no sé qué poner en este hueco que tengo mucha luminosidad y aquí me iría bien. Pues mira, pues esta planta te puede ir bien, o sea, en una tierra genérica, en un sustrato genérico, pues tener una planta para muchísimo tiempo. No te va, en maceta no te va a sobrepasar los 70 centímetros, pero vas a tener una planta muy muy lustrosa.
¿Tiene flor o no tiene flor?
Es insignificante, muy pequeñita, pero lo que es llamativo es su masa, que es, sale desde abajo lleno de hojas y que vas a ir viendo cómo evoluciona.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Thamio Culcas, que lo apunte todo el mundo y si no, ahí está el podcast. Que hoy empezamos el año sin adivinanza porque no da tiempo. Me libro, Pedro. Guárdatela para dentro de unos días. Un beso enorme. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.